RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Estimados oyentes, bienvenidos a Punto de Encuentro, un espacio creado para el diálogo de saberes por el Programa de Comunicación Social de la UNAD. 25 años por una comunicación transformadora. Les habla Iván Arana.
Hola, soy Cristina Herrera, estudiante de Comunicación Social de la UNAD. Bienvenidos a su programa favorito. Hoy tenemos un invitado muy especial y hablaremos de cine y comunidad.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
En la presente entrega de Punto de Encuentro, vamos a hablar de cine y video comunitario. En directa conexión con el trabajo que realiza desde hace muchos años nuestro invitado de hoy. Precisamente vamos a saludar a Sergio Sánchez Álvarez Caminú. Nos alegra mucho tenerte aquí en Radio UNAD Virtual.
Muchas gracias por la invitación, profe, y a toda la comunidad que nos está oyendo en este momento de esta querida universidad.
Sergio Sánchez es comunicador social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, documentalista, director de la productora Caminú Films y curador en el Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho. Fue parte del equipo ganador en el 2016 del premio Inda Catalina de Televisión Comunitaria en el documental Narjef, Nuestro Territorio en Lengua Wumnan.
Sergio además es el director del cortometraje Mi Amigo Nayem, producido por la Escuela de Cine del Sahara, Abidin Kaid Salet, y por la Escuela Popular de Cine de Ciudad Bolívar, Ojo al Sancocho. Ese precisamente va a ser nuestro motivo de conversación. Escuchemos un fragmento del tráiler oficial.
¿Al lado de mi colegio? ¿Al de nuestra clase?
أنا أعيش في الصحراء الغربية هي مجرة تراقع على أن أعيش ولاية بوجدور في مدارس كثيرة ومستشفيات كثيرة ومنازل كثيرة جدا وخيمات كثيرة.
Bueno, para empezar la conversación, Sergio, ¿cómo y cuándo surgió el proyecto del cortometraje Mi Amigo Nayem?
Bueno, este cortometraje se da primero gracias a una invitación que nos hacen desde el festival Fisahara, un festival que es considerado el más lejano del mundo, ya que se hace en los campamentos de refugiados saharauis en una provincia de Tindouf, en Argelia. esa invitación pues se da para asistir a este festival y alternamente hacer unos talleres de cine comunitario en esta escuela Vidin Caizale. Entonces, en este proceso que fue casi un mes, nace esa idea del cortometraje Mi Amigo Nayen, ¿sí? Con esa, también esa curiosidad de experimentar cómo podemos unir dos mundos, un niño, pues que ya menos que hablaré más adelante, pero un niño de Ciudad Bolívar y un niño de Sáhara Occidental.
Qué bien, ¿y cómo se construyó esa historia? ¿En qué medida, digamos, corresponde a la dinámica del cine participativo? Que pues es como una de las bases de las dinámicas del cine comunitario.
Sí. Bueno, digamos que primero para llegar a esa historia, quiere decir que pues yo estuve un mes allá. Normalmente suelen ir a los campamentos durante una semana. Han ido colombianos allá a hacer diferentes proyectos o fotografías. Bueno, suelen ir como para que conozcan la causa. Yo soy como el colombiano que más ha durado allá en estos campamentos, o sea, un mes, porque siempre las condiciones son difíciles, ¿no? Entonces, digamos que se trata de que la estancia no sea tan larga, pero por el motivo de dar un proceso muy profundo de cine comunitario en esta escuela, fue necesario quedarme un mes. Entonces, durante este mes, imagínate, en medio de un desierto, en un campamento, algo chiquito que tú no tienes a dónde ir, sientes la necesidad de ocupar también la mente en algo, ¿no? De decir, bueno, este viaje lo tengo que aprovechar muy bien, tengo que hacer algo. Y ahí se me ocurre la idea de escribir un guión en ese momento cuando están en los campamentos, donde pudiera unir dos contextos. Ciudad Bolívar, que ya venía mucho tiempo, con más de 5 años, haciendo un trabajo de cine comunitario allí, y el Sáhara, un territorio que estaba conociendo. Y ahí es donde empiezo como a partir de la gente que conozco allí, a partir de un niño que se llama Nayen, que es el niño de la casa donde yo vivía, con el que más compartía esos días, porque él era como el que mejor hablaba español, empiezo a proponerle que escribamos una pequeña historia donde él pueda contarle a otro niño, que en ese momento no lo tenía en mente quién iba a ser, otro niño de Ciudad Bolívar, su contexto, ¿sí? Y por qué estaba en esos campamentos y sus sueños. Esas eran las premisas que yo quería en este corto, y empiezo como a idearme cómo este niño, a través de los sueños, le muestra su campamento a otro niño de Ciudad Bolívar, y empezamos ahí después con este niño y un amigo de él el rodaje, ¿sí?
Estimados oyentes, vamos a hacer un breve corte para escuchar mensajes institucionales. Continúen con nosotros, ya volvemos con Punto de Encuentro.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Buscando.
Nuestro punto de encuentro.
Estamos de vuelta en Punto de Encuentro, hoy con Sergio Sánchez, comunicador, unadista y cinematografista, realizador del corto Mi Amigo Nayen.
Bueno, Sergio, como nuestro invitado, nos ha pedido compartir con los oyentes el siguiente audio de un poema en lengua saharaui. Escuchemos.
Oh.
Sergio, cuéntanos por qué te gusta tanto este tema o qué quieres compartirnos en torno a la historia de este tema.
Bueno, resulta que este tema representa un momento, digamos, que ya está ahí viniendo en los campamentos, de conocer toda la cultura saharaui, ¿no? De lograrla entender un poco. Y me di cuenta que allí los saharauis tienen un alma de poeta, como toda su cultura, todas sus tradiciones la han exaltado a través de la poesía. Y sus canciones, pues, son reflejo de esto. Y existen diferentes artistas que a través de la música, que es muy, muy autóctona de ellos, no hay otra música igual en otros pueblos de allí del África, sino que esta, en su lengua propia, el Hassanía, logran exaltar lo que es la cultura saharaui, sus valores y sobre todo la reivindicación a ese derecho de retornar a su territorio, territorio que ya hace 42 años pues está siendo ocupado por Marruecos. Entonces esta canción refleja como también esa poesía, porque habla de una pareja que hace mucho tiempo no se ve y se reencuentran, pero se reencuentran es a través de los sueños, y que son en estos sueños donde pueden vivir y hacer su vida posible, porque andan separados, donde sus sueños son bonitos, sus proyectos son hermosos, y refleja también cómo es esa separación de estas dos personas que se aman, es la misma separación que sufren, por ejemplo, familias saharauis que están bajo la monarquía marroquí y las familias saharauis que están refugiados en los campamentos. Son familias desfragmentadas que no se ven hace, como te digo, más de 40 años. Y es imposible, pues, que puedan acercarse la una a la otra, porque la separa este conflicto, la separa un muro marroquí que atraviesa desde arriba Marruecos hasta bien abajo Sudáfrica, hasta Mauritania, un muro lleno de minas, de soldados, inaccesible para ellos, y que es, le llaman precisamente el muro de la vergüenza.
Perfecto, Sergio. Ya que nos contextualizas un poco con la historia de esta comunidad saharaui, ellos, ¿por qué son refugiados? ¿Cómo es esta situación que se presenta allí con estas comunidades?
Bueno, resulta que ahorita lo que hoy es la República del Sáhara Occidental, pues ellos son o eran también una comunidad nómada, que cuando están las colonias, ellos estaban bajo la colonia española, ¿sí? Entonces, ya por allá en 1975, que empiezan las reivindicaciones del continente africano, donde las colonias ya empiezan como a irse, se crean tratados, bueno, para ya liberar esos pueblos. El último pueblo que queda como colonia es los saharauis, que ellos, por ser nómadas, nunca vieron la necesidad de establecerse como república. Digamos que el resto de territorios se independizaron y se establecieron como república. Los nómadas nunca tenían esa concepción de fronteras, sino que ellos iban de un lado a otro. Entonces, y vivían bajo esa ocupación, bueno, la colonia española, pero ellos decían que estaban bien así. Digamos que era una, o sea, pues raro, pero como cordial entre ellos. Pero España hace un acuerdo después, que se llama el Acuerdo de Madrid, hace un acuerdo con el rey marroquí, quien hace que España abandone el Sáhara, pues esto después de un enfrentamiento donde los saharauis creían que los españoles iban a defender territorio. Resulta que ellos, después del acuerdo, se van y quedan a merced de esta monarquía, ¿sí? Ese va la del rey Hassan II. Ser lo que hace, ya al ver el territorio liberado, es decirle a su pueblo marroquí que el Sahara les pertenece por tradición, entonces que tienen que marchar hacia este territorio, es lo que le llaman la Marcha Verde, que son miles y miles de personas de Marruecos caminando y caminando por el desierto para ocupar el territorio. Mientras esto sucede, los saharauis son desplazados a partir de aviones que mandan bombas, ejército, empieza a acorralarlos hacia Argelia, pues fuera del territorio. Los saharauis, que ellos son un pueblo muy pacífico, pues no estaban preparados para todo ese armamento, digamos, todo ese poderío que tenía o tiene Marruecos, y se enfrentan un poco, pero son vencidos y pues resultan marchándose y llegan a Argelia, el país que los acoge, y allá establecen el campamento hasta hoy en día, 42 años que aún no pueden retornar.
42 años de campamento de refugiados. Y allí es donde nace entonces la historia de mi amigo Nayem. Cuéntanos, Sergio, dada la forma de trabajo para la producción de esta película y de gran parte de tu producción, ¿cómo se caracteriza entonces el cine comunitario?
Bueno, en el caso de mi amigo Nayem, el cine comunitario nos permite, con los recursos que tenemos en el territorio, con las personas que están allí, hacer una película de bajo presupuesto. Es como una de las primeras características, porque son películas que a veces se hacen en el momento en que son necesarias, en el momento de algún acontecimiento, ¿sí? Películas que nacen de las motivaciones espontáneas de las personas por contar algo o por visibilizarse o por denunciar cosas, ¿no? Entonces, yo lo que hago allí, después de crear este guión, con mi cámara, una cámara básica que es de video y de foto y un sonido, reclutar a dos chicos que eran con los que yo más me la pasaba para contar esa historia. Era Nayem, que era el protagonista, y el amigo de Nayem, se llamaba Selma, que hacía el sonido. Entonces, con Nayem, después de planear cómo iban a hacer las escenas, íbamos y grabábamos. Bueno, ya estaba ahí como la parte de dirección, o sea, era un equipo de 3 personas, no más, haciendo cada escena del corto, viéndola y discutiéndola entre los 3, ¿sí? Esto era algo que yo hacía alterno a la escuela de cine. En la escuela estábamos haciendo otra producción que ya tenía que ver más con unos talleres que hacíamos con niños de una biblioteca, ¿sí? Entonces, bueno, el corte de mi amigo Nayem sale un poco así, con pocos recursos, poca gente, ¿sí? Pero con una intención y un sueño claro, el momento de realizar esa parte, que era mostrar el territorio, mostrar el conflicto, mostrar cómo Nayem sobrevivía en ese territorio y que se entendiera con esa añoranza de retorno de él, se lo contara a otra persona. Entonces, aquí es donde el cine comunitario empieza a unir, como a tejer después, ¿no? Porque también tuve que contar con la ayuda de la escuela, pues para equipos o para otras personas que me ayudaron con la producción de campo, a presentarme gente, como acompañarme en el territorio. Entonces ahí es cuando entra como alianza la escuela Abidin Kaisale del Sahara. Y ya después, cuando llego a Colombia con este material, reúno como a los procesos de Ciudad Bolívar y les cuento: mira, llegué con ese material, tengo una idea al principio medio rara y loca de que este niño del Sahara se una con un niño acá de Ciudad Bolívar. Entonces ahí se une el Festival de Cine Ojo al Sancocho, la Escuela Popular de Cine, la Casa de la Cultura Urubaín, como que vienen otros procesos, otros realizadores comunitarios de la localidad interesados por la historia para apoyarla y empezar a reescribir el guión, empezar a buscar al actor y mirar cómo se construye ese guión también colectivo con mis compañeros, con la comunidad de Ciudad Bolívar, para lograr que esa historia que yo grabé, un poco de fragmentada en el Sahara, encajara con un rompecabezas, encajara con lo que yo quería con este niño de Ciudad Bolívar. También es un proceso pues que se va dando poco a poco, porque en el corto pues una de las locaciones principales es la sala de cine Potosine, y pues yo no tenía pensado que esa sala iba a ser esa locación principal porque no estaba construida, pero a medida que yo estaba ya como siendo la preproducción del corto, esta sala la estaban construyendo, también que nace un proceso de una gestión comunitaria, y ahí fuimos gestando este corto.
La sala a la que te refieres es la sala de Potosine, ¿cierto?
Sí, señor.
Que es una construcción comunitaria de una sala de cine en el barrio Potosí, en Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar.
Queridos oyentes, vamos a un rápido corte de mensajes institucionales y ya regresamos con Punto de Encuentro.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Estamos de vuelta en Punto de Encuentro, hoy con Sergio Sánchez, comunicador social de la UNAD y cineasta, realizador del corto Mi Amigo Nayem.
Bueno, y a propósito de Mi Amigo Nayem, vamos a escuchar algunos comentarios de estudiantes del programa de comunicación social de la UNAD, precisamente sobre este corto argumental de cine comunitario.
Hola, soy Henry Charry, estudiante del programa de comunicación social de la UNAD. Lo que más me interesó de la película fue el contexto del cine como herramienta de educación y transformación social, puesto que los niños Tomás y Nayem logran proyectar sus anhelos de paz a través de la pantalla, para finalmente construir sueños donde se conocen y logran cambiar la visión de la guerra en sus entornos para dar paso a cambios de esperanza, compartiendo además la ilusión de conocer el mar. Sin duda, este cortometraje es conmovedor y refleja la importancia vital de la comunicación como eje propositivo del cambio para nuestras comunidades.
Hola, soy Óscar Sarmiento, estudiante de comunicación social de la UNAD. Lo que más llamó mi atención de la película Mi Amigo Nayem es cómo nos muestra que nos podemos conectar con personas que no pertenecen propiamente a nuestra comunidad o que no son cercanas a nuestro entorno, pero que por las situaciones que vivimos llegamos a tener algo en común. Algo que nos identifica, como lo es el caso de Nayem, que vivía en el Sahara, y Tomás, en un barrio marginal de Bogotá, pero que se conectan y logran compartir momentos y formar lazos de amistad. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Héctor William Bedoya, soy estudiante de comunicación social de la UNAD. Lo que más me gustó de la película Mi Amigo Nayem es la musicalización, la fotografía y en sí toda la forma en que fue tomado el documental. Me parece muy interesante también la parte donde hablan en diferente lengua y es una película, un documental muy bonito en general.
Bueno, Sergio, retomando el tema entonces de la producción de cine comunitario, para que de pronto nuestros oyentes como que se contextualicen, ¿cuáles son las principales diferencias del cine comunitario con el cine convencional?
Bueno, el cine comunitario nace como una necesidad, ¿no? De darle voz a una imagen diferente a esa voz, esa imagen a veces que los medios tradicionales, masivos o hegemónicos tienden a mostrar. Los pueblos durante la historia, de, por ejemplo en Latinoamérica, en los 70, fue necesario como que cineastas, realizadores fueran a los territorios y contaran pues lo que estaba pasando allí, porque eso no se conocía, todo el genocidio indígena, todos los problemas de los campesinos, sí, eso no se conocía. Muchos cineastas reconocidos pusieron el ojo en estas problemáticas. Pero no dejaba de ser un poco también desde su mirada, ¿no? Aunque denunciaban y era importante difundir esa problemática, todavía tenía la mirada de un autor. Entonces ya muchos realizadores o incluso comunidades empiezan a exigir como que, bueno, ya nos han contado, venga, porque no nos prestan esas tecnologías para hacer películas. Por ejemplo, Marta Rodríguez, una documentalista famosa, quien su mayor trabajo es en el Cauca. Las comunidades indígenas también le pidieron a ella que aportara de esa manera enseñándoles a ellos a comunicarse. Que hasta el punto de hoy en día el CRI, estas asociaciones indígenas, tienen sus departamentos de comunicación, ¿no? Entonces, es a partir de esas motivaciones, tanto de comunidades como de realizadores, que empiezan a democratizar la cultura, empiezan a democratizar esta herramienta para que sean las mismas comunidades que digan cómo visibilizar esas problemáticas que las atañen, para que ellos, a través de su mirada, pues puedan llegar al resto de la población para que se unan a esas causas, ¿no? Esa es como una de las características, por eso nosotros hablamos de una soberanía audiovisual, así como tenemos la soberanía alimentaria, donde uno planta lo que quiere consumir porque sabe que eso le hace bien y no compra ya cosas transgénicas o que producen afuera, sino que uno de la tierra sabe que allí está la riqueza y eso te nutre. En el cine también es lo mismo. Nosotros, las comunidades, como decía un gran realizador de cine comunitario, Stefan Kaspar, ese gran tesoro cinematográfico que está en los territorios, es por fin extraído, digamos, por las mismas personas y se enriquece ellos mismos. No vienen otros a extraer ese oro cinematográfico, esas narrativas. Entonces, después, lo que se produce con una producción de estas comunitarias es que se hace un tejido. Cuando uno hace una película tradicional, ahí es unas jerarquías y cada uno tiene su función, se hace la película y ya. Pero cuando se arma un tejido es cuando esa producción logra unir no solo a la comunidad, sino procesos que hay alrededor, donde también se beneficia desde la persona que ayuda a la alimentación, los que ayudan a hospedar a otras personas que vengan de otro lado. Bueno, se arma una comunidad y una economía también solidaria allí alrededor. Se alían instituciones sociales que si no tengan nada que ver con el cine, pero se alían a sacar esa producción porque está hablando de un problema que les atañe en el territorio. Entonces eso construye comunidad, ¿no? Y por último, lo más importante es que en el proceso de desarrollo de la película, desde que se empieza a gestar la idea hasta que se proyecta en una pantalla, muchos actores empiezan allí a hacer una catarsis, ¿no? Porque empiezan el hecho de contar sus historias a otros, el hecho de que gente de afuera comprenda por lo que está pasando, las problemáticas que existen en el territorio, hace que eso ayude a las personas pues también a superar problemáticas, si es en el caso de la violencia, sí, o abusos, impacta directamente en las familias, con experiencias que hemos tenido, producciones hechas con niños, donde ellos cuentan qué les gusta y qué no les gusta de sus entornos, qué amenazas hay en sus entornos familiares o escolares y en el barrio, ¿sí? Y ahí se empiezan a gestar trabajos, ¿sí? Porque a través del cine logramos llegar como a fondo a estas problemáticas, a la vida de las personas, a los territorios, y de alguna manera miramos cómo podemos un poco resolver o ayudar a que estas comunidades puedan tener unas vidas más dignas, que puedan motivarse a apoderarse de su territorio y buscar soluciones para resolver estos temas que tratamos en el cine comunitario.
Perfecto, Sergio, muchas gracias. Algo muy interesante con estos procesos que nos cuentas es como la relación que existe entre el enseñar a producir audiovisual y la práctica de la investigación acción participativa, ¿sí? ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido al enfrentar este tipo de proyectos, al abordar este tipo de proyectos?
Bueno, el primer reto es lograr ser parte de la comunidad. Pues a veces uno llega de afuera, de una comunidad, entonces tiene que, antes de poner una cámara en el territorio, tiene que empezar a involucrarse muchos con ellos, hacer como un proceso de investigación, ¿no? Sobre todo esa acción participativa, donde tú te encuentras con las personas y con ellas empiezas a construir ese proyecto a partir de esas necesidades que tienen las comunidades, ¿no? En algunos territorios, por ejemplo allá en el Sáhara, el hecho de dejarse grabar es complicado también, ¿no? Es algo ya pues, cultural, el hecho de mostrarse ante una cámara, de exponerse ante la gente, no lo reciben tan fácil. Eso es como una de las cosas que uno tiene de retos, según donde vaya. Otros talleres que hicimos en el Cauca, por ejemplo, que en zonas donde habita todavía el conflicto, en zonas pues, delicadas donde todavía hay grupos, bueno, en esa época que estaban mucho más los grupos de la FARC, PARAS y eso, y hacíamos los talleres allí, nos enfrentábamos a que teníamos, por ejemplo, en el mismo taller a alguien que era un informante de estos grupos para ver qué estábamos diciendo, porque uno, claro, uno llega no solo con, vamos a enseñar a hacer fotos o videos, sino uno llega con también con discursos muy políticos, porque estamos hablando de empoderamiento y de cambio. Entonces, nos enfrentamos también como a todos estos conflictos que puedan vivirse en el territorio, ¿sí? Y ya lo otro, los temas pues de gestión, ¿no? Porque también por como hablamos unos temas delicados, entonces las gestiones a veces estatales no llegan, o ir a pedirle a un alcalde que apoya el fracking, por ejemplo, y nosotros vamos a hablar contra que protejamos el agua, entonces obviamente no nos van a financiar, entonces se vuelve algo ahí como que con lo que tengamos y con lo que la comunidad nos pueda también colaborar a hacer nuestros procesos.
Bien, Sergio, bueno, el tiempo lastimosamente se nos agota, y pues no nos queda más pues que agradecerte el venir a compartir con nosotros ese saber tuyo. Quisiéramos que nos ampliaras estos temas tal vez en otra oportunidad. Y bueno, aquí hemos tenido una aproximación a lo que es el cine comunitario a partir de un producto muy particular realizado pues en dos continentes por uno de los realizadores digamos que viene liderando los procesos del cine comunitario aquí en Colombia, donde tenemos pues ya unos colectivos amplios, hay un circuito de distribución y de exhibición de las producciones, entre otros el Festival Ojo al Sancocho. Allí pueden encontrar a Sergio Caminú, también pueden observar los productos de él a través de su canal de Vimeo, Caminú Films. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, Sergio, por acompañarnos.
Muchas gracias a toda la comunidad que nos escuchan. Y por favor, lleven este mensaje del Sáhara, googleen el Sáhara, el conflicto saharaui, googleen Potosine, Ciudad Bolívar, Ojo al Sancocho, y enteresen de este viaje que fue mi amigo Nayem.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos en esta entrega de Punto de Encuentro. Recuerden que pueden escuchar esta y todas las emisiones previas de Punto de Encuentro en la plataforma de Radio UNAD Virtual. Basta escribir en su navegador ruvunad.edu.co. Agradecemos sus visitas y el envío de sus comentarios. Les dejamos con algunas notas de música saharaui.
Radio UNAD Virtual.